My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta.
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
Prohibir redes sociales a menores pondría a México en conflicto con el T-MEC. La Corte salva a General Motors de pagar 2.600 millones de pesos al SAT y el cambio climático encarece 123% los precios de café en el mercado financiero. Es viernes 20 de febrero, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy, pues prácticamente ya como cada viernes, ya se está volviendo una tradición, está conmigo Patricia Tapia, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Pati?
Hola, Beto, así es. Digo, una semana sí, una semana no, pero sí ya nos gustó andar por acá los viernes y con mucha información de economía, por cierto.
Mucha información de economía y esta pues particularmente te la sabes muy bien, les he estado dando un seguimiento importante a todo el tema del T-MEC en general, pero particularmente cómo se ha puesto el asunto con Canadá. Mira, yo platicaba hace poco en una reunión con jefes que tengo la idea, la percepción de que si dejamos de concebir o si existe la posibilidad de que el T-MEC ya no exista como hoy lo conocemos y más bien vayamos hacia tratados bilaterales, toda esa responsabilidad creo que va a recaer ahora en un actor que se llama Canadá. A lo mejor me estoy equivocando, Patty, pero está elevando la tensión en el T-MEC y se perfila a una revisión más áspera, aunque con expertos que consultaste dicen que sin ruptura.
Sí, pues aquí el hecho y pues lo vemos, digamos, desde que entró Trump, pues que las tensiones con Canadá no han dado tregua, ¿no? Si no es que por el impuesto digital, que sí, Ontario sacó publicidad de los aranceles, que si el primer ministro de Canadá ya dijo en Davos que de Estados Unidos es un bully con sus aranceles. Entonces ha sido como, digamos, toda una serie de tensiones y pues obviamente esto contamina un poco pues la revisión del T-MEC que es este año. Y bueno, sí, es importante decir que aunque sí ha elevado la tensión, pues muchos de los expertos, y aquí consultamos a varios, que ellos no ven que se vaya a romper, porque pues esto tendría, digamos, un costo tanto político como económico para Trump, ¿no? Digamos que vimos también hace poquito que el New York Times dijo que pues un círculo cercano al presidente pues ya estaban hablando de excluir a Canadá del acuerdo y rediseñar al T-MEC. Digamos que también todo esto es parte del ruido también para la negociación, Beto.
Así es. Digo, se antoja difícil porque esto que comentas pues tiene implicaciones económicas de manera muy, muy fuerte. Ahorita ya estaremos hablando de algunos datos pues para que dimensionemos lo importante que es Canadá en el tablero del T-MEC. Pero fíjate, algo curioso, uno de los analistas que consultabas, Antonio Ortiz Mena, que es presidente de AOM Advisors y del Comité del T-MEC, del COMCE, él ponía un, digamos, ejemplificaba el papel de Canadá como si fuera esto un ring de lucha libre, en el que Estados Unidos es el rival, México aparece como un luchador técnico y Canadá, pues curiosamente es el rudo. Es el rudo por la manera en la que ha asumido, digamos, este rol, este nuevo papel, pues como el que resiste, el rebelde, digamos, de los tres amigos del norte, de América del Norte. En fin, ahora, ¿por qué es importante Canadá en este tablero, Patty? Por lo menos con Estados Unidos, el intercambio bilateral de bienes fue de casi 720 mil millones de dólares en 2025. Eso sí, si lo comparamos con 2024, que fue de casi 762 mil millones, sí cayó. Es importante, es grande, pues, más de 700 mil millones de dólares. Eso sí se redujo. Y pues quien ha estado saliendo relativamente ganón de esta reducción entre Estados Unidos y Canadá es México.
Sí, es un tablero que se complementa entre los tres países. Beto, y esto que mencionabas, que nos platicaba Antonio Ortiz Mena, digo, tiene todas las credenciales para hablarnos de la relación entre México, Canadá y Estados Unidos. Pues también lo que nos decía es que pues también todas estas tensiones entre Canadá y Estados Unidos pues son más en la narrativa, ¿no? Porque en los hechos comerciales, pues es muy poca la diferencia del trato, ¿no? Tenemos estos aranceles bajo la YEPA, que fue por el fentanilo y la migración, que a México pues tenía un 25%. Canadá tenía ese mismo 25%, pero recordemos que después de mitad del año pasado, pues lo elevó a 35%. A México también quería elevarlo a 30%, pero pues ahí, pues México, como ya hemos dicho, ha sabido pues contener un poco a Donald Trump. Pero bueno, sí es importante decir que lo que están leyendo los especialistas es que pues es más una tensión de declaraciones y no tanto en los hechos. Y pues lo que sí es que Canadá ya dejó de ver a Estados Unidos como un socio confiable. Por eso hemos visto esta campaña y muy intensa de diversificar su comercio. Esta semana vimos que llegó una delegación muy importante del gobierno y de empresarios a México, justo para profundizar esta relación. Y lo aclara, no es para sustituir el T-MEC ni nada, es más bien como reforzar lo que ya se tiene y cómo crecer este comercio que pues Estados Unidos como que ha acaparado de los dos países, y el de México y Canadá pues todavía queda muy, muy cortito, Beto.
Así es, tú decías que Canadá pues prácticamente ya no ve a un socio, ya no ve a Estados Unidos como un socio confiable. Yo te diría, muchos países en el mundo tienen esa misma percepción. Pero en fin, lo que estamos viendo, yo creo, no va a ser el fin del T-MEC, va a ser una negociación más ruda, una reconfiguración. Hay tensión política, sí, pero la integración económica pesa y yo creo que al final de cuentas va a terminar siendo por donde se va a inclinar la balanza. Romper, ya lo habíamos dicho, sería más costoso que renegociar. En fin, y oye, ya que andamos en temas del T-MEC y que no todo es exportar autos, alimentos, También la cancha del T-MEC alcanza temas digitales que pueden traer una que otra controversia. Oye, Pati, pues es que se están manejando, ya hay algunos países donde se está prohibiendo las redes sociales a menores. En el caso de México, bueno, si se está sondeando o no el tema, esto también tendría implicaciones en el T-MEC.
Sí, fíjate que esta tendencia de los países, sobre todo europeos, ¿no? Si no me equivoco, Australia fue el pionero en esto de prohibir el acceso a redes sociales a menores, pues he estado cobrando relevancia en otros países, y esto pues responde más a problemas de salud mental, esta parte del ciberacoso y exposición a contenidos nocivos. Pero sí, digamos, hay una parte aquí en México con esto del tratado que pues estaríamos violando nuestro propio acuerdo, ¿no? Entonces, Aquí uno de los expertos le comenta a nuestro compañero Fernando Guarneros, Iván Díaz, abogado y perito informático, explicó que pues es una restricción que alteraría las reglas de operación acordadas en el bloque comercial de América del Norte, ya que México se coloca en una posición vulnerable jurídica frente a sus socios comerciales, pues al intentar imponer obligaciones adicionales a las plataformas digitales que no están contempladas en este tratado.
Sí, hay que mencionar que hay un capítulo, digamos, dentro del tema, que el capítulo 19, que habla justamente de comercio digital. Ahí, digamos, entre los acuerdos es que se garantiza que los usuarios en general de todo el ecosistema digital, pero particularmente como estamos hablando de redes sociales, los usuarios pueden acceder a servicios, aplicaciones en línea, y se establece que las plataformas no son responsables de contenidos de terceros. Así que imponer estos mecanismos de verificación de identidad, estos datos que te piden, contraviene otros principios de privacidad y protección de datos personales de los adultos. En fin, yo creo que es un debate muy interesante porque tiene sus pros y contras. Desde luego, los expertos alertan mucho sobre este tema, pero también hay un tema que tú lo mencionabas, pues hay que cuidar, hay que cuidar a los niños, sobre todo a los jóvenes, a los menores de edad. Hay preocupaciones sobre su seguridad, tú lo decías, la salud mental, en fin, las redes sociales han tenido una participación importante y quizás no sé si conforme han avanzado, conforme ha crecido también el número de usuarios en las mismas redes, se tendrá que hacer una revisión en el T-MEC. Eso pues ya lo estaremos viendo. Hoy en principio prohibirlas pues sí supondría una violación a lo acordado en el T-MEC. En fin, y ya que andamos en temas de reglas, orden y compromisos legales, la que dejó claro que va a actuar conforme al marco jurídico es la Suprema Corte, que ayer tuvo dos decisiones muy interesantes, Patty. A ver, vamos a hablar de la primera. La Corte salva a General Motors de pagar 2.600 millones de pesos al SAT.
Sí, esto es bien interesante e importante porque la verdad es que muchos recalcaban que las empresas iban a dejar de apostar en México y de invertir justo por esta parte de la Suprema Corte y de que tal vez con estos digamos, señalamientos de que iba a favorecer al SAT con estos juicios, pues ya vimos que no es tan así, porque pues ya la Suprema avaló un recurso presentado por General Motors para evitar el pago de 2.600 millones de pesos que reclamaba el SAT como adeudo fiscal. Y pues el caso viene de hace casi una década, ya que en 2016 y 2017 el SAT determinó que General Motors tenía dos créditos fiscales por el impuesto sobre la renta, el famoso ISR, consolidado omitido de los ejercicios 2008 y 2011.
Sí, Pati, mira, digamos, este tema pues muy antaño, más de una década, que ha pasado pues por controversias en marzo de 2024 por ahí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la promoción ahí de un amparo de parte de General Motors. Después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpone un recurso de revisión pues para que echen atrás este amparo y General Motors pague estos 2.600 millones de pesos. El caso es que ayer la Corte pues ya le dio la razón a la empresa y pues por lo pronto no tendrá que pagar. Pero quien no se salvó, quien no tuvo la misma suerte fue Elba Esther Gordillo, que ella sí va a tener que pagar 19 millones de pesos al SAT.
Híjoles, qué mala suerte para la maestra Elba Esther Gordillo, pero sí, un tribunal federal ya había fallado en contra de ella, pero buscó que la Corte tomara otra decisión y en su solicitud de amparo dijo que las transacciones que le causaron la deuda correspondían a sus funciones como líder sindical, pero aquí está el detalle, nunca lo comprobó, pues ahí tenemos esta resolución y ni modo, la maestra va a tener que pagar y sabemos que no tiene un historial limpio, Beto.
No, y además yo creo que ya al SAT nadie va, o sea, ya va, es muy difícil que alguien le quiera tomar el pelo. Recomendación con esto, si usted tiene algún asunto con el SAT, mejor corrija su situación fiscal de manera que evítese problemas, porque lo menos es una multa económica, ya no hablemos de otras instancias pues mucho más fuertes a las que se podría llegar, acciones legales mucho más fuertes por parte del SAT, mejor tener las cosas al corriente. En fin, dos casos muy distintos. Después del precedente de Salinas Pliego, muchos pensaban que la Corte marcaría una sola línea. Hoy parece que sí está revisando las particularidades de cada asunto, así que para cualquier ciudadano eso, más que el monto, es lo relevante. Y dejemos por un momento la toga y el mazo y vámonos al mercado, Patty, porque hay otra cifra que está dando de qué hablar. El café tan gustado para cuando escuchan el daily, para cuando amaneces, tu primera acción del día es tomarte una tacita de café. Pues mira que se ha encarecido en los últimos 5 años, 123%. Patty, ¿tú tomas café?
Sí, como no, o sea, no soy tan de todo el día, pero claro que en las mañanas no me puede faltar mi café.
¿Y lo has sentido más caro?
Pues la verdad es que no me he fijado, como es un producto que pues siempre tengo en casa, no he notado ese aumento, pero la verdad es que no lo dudo tantito porque pues detrás del aumento, no solo del café, o sea, sí es el tema ahorita central, pero sabemos que en cuestión, digamos, agro, pues esta parte del cambio climático empieza a afectar pues a muchos cultivos y el café no se salvó.
Así es. Todo el tema de pues este cambio climático, que si lluvias muy muy fuertes, que si sequías, en fin, todo esto que hemos estado experimentando en los últimos años de una manera mucho más severa, pues dificulta todo lo que es la producción. Particularmente México es que es uno de los principales productores del café arábiga en el continente, pues todo este fenómeno que está ocurriendo en el tema del cambio climático pues representa para los productores una gran afectación, y sobre todo regiones que son extraordinariamente productoras como Chiapas y Veracruz lo están resintiendo mucho. Estamos hablando de muchísimos empleos que viven de la cosecha del café y que pues por todos estos fenómenos naturales pues están se está encareciendo, desde luego, por un lado, porque pues también la demanda está creciendo, pero la cosecha no da con estas condiciones climáticas, de manera que pues sí, esto se ha visto ya en los mercados. Seguramente usted puede escuchar, pues nos puede compartir si cuando va a comprar un café, cuando va a su tienda favorita por su café, lo ha sentido más caro. Pues aquí tiene una razón, una explicación. Por lo menos en los últimos 5 años, este fenómeno ha estado detrás del problema. En fin, Patty, es viernes y me encantaría invitarte un café terminando de grabar, pero están muy caros, así que mejor te invito a que cerremos con un tema más amable.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily.
Pati, creo que hay buenas noticias en el deporte, sobre todo porque hay un plan de trabajo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que incluye asegurar sedes clasificatorias en México. A ver, platícanos de qué se trata. Y yo creo que justamente ahorita que estamos como en este ambiente deportivo con los Juegos de Invierno, pues se antoja que vayamos visualizando lo que están haciendo bien potencias deportivas, pues para que nosotros pues empecemos también a copiar esos modelos y saquemos algo de provecho, porque talento, talento hay.
Sí, no, totalmente. Y pues aquí quien sí está haciendo su tarea, pues es Rommel Pacheco, director de la CONADE, pues presentó este programa anual de alto rendimiento que forma parte del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028, que se enfocará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Dominicana 2026, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los eventos con puntos o clasificación a la justa olímpica. Y bueno, aquí la estructura que presentó Rommel es en 4 ejes de trabajo globales. El primero es el seguimiento e impulso a deportistas jóvenes, esto muy importante, con base del relevo generacional. 2, el fortalecimiento de los atletas de alto rendimiento. 3, el acompañamiento estratégico a los deportistas que viven y entrenan en el extranjero. Y 4, la organización de eventos clasificatorios en México. Y pues bueno, aquí vemos que pues el director de la CONADE sí está poniendo, digamos, puntual atención en este impulso del deporte, Beto.
Así es, y ¿sabes qué? Me parece muy importante que sí estén poniendo el tema de organizar eventos clasificatorios. Particularmente creo que están muy interesados que aquí se hagan, digamos, el tema de los clavados, y el tiro con arco, que son, digamos, dos disciplinas en las que México normalmente pelea, compite muy fuerte, luego llega a asegurar medallas en las distintas competencias, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pues sería muy bueno tener esas competencias aquí que son clasificatorias, que sirven pues para sumar puntos y que te llevan, te dan el pase a los Juegos Olímpicos. Mira, Pati, yo soy un creyente de que una nación que le presta interés al deporte es una nación sana, es una nación que está preocupada por la juventud y por los altos valores. Entonces, a mí sí me parece que se está trazando una ruta en el sentido correcto. Ojalá, digo, pienso que sí, estando en el 2026, empezar esto hacia 2028 es hasta cierto punto ya corto. Deberíamos pensar, pues, a lo mejor en 2 o 3 ciclos más adelante de los Juegos Olímpicos. Pero mira, lo importante es que se empiecen a generar estas bases que de alguna manera nos construyan un camino y México pues aprovecha este talento que luego pues nada más lo que necesita es un empujoncito. Y creo que aquí te voy a dar la palabra porque también pues piden que la iniciativa privada le entre.
Sí, no, es importante que digamos que todos los niveles estén presentes en este impulso al deporte y muy importante mencionar que para mí es el giro, reivindicar el camino, porque yo creo que todos recuerdan que venimos de una, digamos, administración de la CONADE muy controversial, que se señaló mucho a Ana Gabriela Guevara por pues no apoyar a los deportistas, incluso pues el dinero que se debería destinar a ellos, pues no fue así. Entonces creo que te doy toda la razón y que pues yo también estoy, digamos, a favor y pues que esto siga adelante, ¿no? Y que no se quede solo en estos planes.
Así es, pues ojalá que rinda muchos frutos este proyecto. En fin, Pati, tenemos que despedirnos. Muchas, muchas gracias por estar.
No, muchas gracias y espero que nos escuchemos pronto.
Así es, y pues escuchas, toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Presentó.
Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez. En IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.